Muy buenas a todos y a todas. Bienvenidos a este nuevo podcast de finales de septiembre. Dos semanitas hace que no grabo nada, ni para YouTube, ni para el podcast. Y pensando que a lo mejor ya va siendo hora de hacer otra vez algo, y voy a empezar con el podcast, que es lo que pienso que con más fuerza me siento en estos momentos para hacer, puesto que grabar vídeos en este momento es prácticamente imposible. La verdad es que cuando no estás tan bien de salud, parece que de repente el mundo se para y deja de tener toda importancia. Ya no sigues tanto las cosas que te gustan y parece que deja de existir todo. Y bueno, esto tampoco es muy bueno porque al final hay que llenar un poco la mente de ilusión y seguir adelante. Pero bueno, vamos a intentar hacer un capítulo en el que, bueno, ya he visto por ahí imágenes de las nuevas cámaras de la GoPro. Hoy he estado mirando un poco en YouTube y he visto que, bueno, que ya había algún otro material de las nuevas cámaras de 360 y de la GoPro 8, que como sabréis, a partir del 1 de octubre, o sea, a partir del martes, estarán presentadas y se podrán comprar a través de la página online de GoPro. Y sabremos cuánto va a valer y veremos cómo la GoPro 7 pues baja rápidamente de precio y mucha gente pues seguramente aprovechará y se la comprará. Yo pienso que no será mucho el cambio que hagan en la GoPro 8, pero quién sabe, a lo mejor me sorprenden y yo qué sé. Como sabéis, también la empresa DJI ha sacado un nuevo producto, el llamado Phantom 4 espectral, con 5 cámaras, además de la cámara FPV, para poder ver dónde está, para poder navegar con el dron. Y este dron pues es otra vez un dron para lo que sería uso industrial, o en mi caso diría no industrial, sino pues de uso comercial, dirigido sobre todo al sector agrario, para complementar el dron Agras, que bueno, es bueno porque para poder hacer esto que decimos, proteger el medio ambiente, pues quizás los drones sean una buena alternativa por el coste y por la contaminación, y porque como sabréis están dedicados la tecnología dron para que se reduzca el vertido de sprays para que sea más efectivo la fumigación y el fertilizante, y que sea más preciso el lugar donde se van a aplicar, gracias a la tecnología en ese momento espectral que tenían ya algunos drones de otras empresas más grandes y que ahora pues DJI pues lo acopla con un precio más competitivo de unos 1.500 euros, por así decirlo. En comparación con los otros sistemas es un poquito más barato. Pero bueno, para los que somos como yo, que estamos esperando ya un dron de consumidor, pues Sí, contento por una parte de que el Phantom 4 se siga produciendo, aunque sea comercial. Pero yo estoy esperando ya por un dron para el consumidor. Y hoy vamos a adentrarnos un poco en el tema consumidor, porque creo que en el mundo de la videografía hay muchas mentiras por aquí en YouTube. Y quiero daros mi opinión de por qué no estoy contento con los productos que se ponen en el mercado. Y vais a entender después el por qué. Voy a contaros un poquito las cosas que quizás nos cuentan todos. Bueno, seguramente habéis visto un montón de veces
pues unas grabaciones súper cinematográficas, ya sea de drones, ya sea de otras fuentes. Y normalmente eso sí que no nos cuentan quizás todo lo que nos querían contar. Yo no los culpo a ellos, sino que, bueno, se dedican a hacer lo que sería el negocio de mira lo bien que lo hago yo y lo bien que lo podrías hacer, y cómprate una buena cámara, que así vas a tener mejores imágenes, pero nunca sueñes con un presupuesto que no tienes. Bien, sabes que la mayoría de las cámaras fotográficas y videográficas, móviles, etcétera, graban todos en un codec llamado H.264 o H.265, que viene a ser un MP4, ya sea en formato MP4 o MOP. Bien, las cámaras profesionales no graban en estos formatos. Qué pena, ¿verdad? Sí, también tiene la opción de grabar en estos formatos, pero yo imagino que, como el mismo nombre lo dice, los codec H.264 y la codec 8265 son codecs que lo que hacen es comprimir y descomprimir muy fuertemente el contenido videográfico. Y la mayoría de la gente graba todo lo que sea material profesional y que se tenga que ver muy, pero que muy cinematográfico, graban en resoluciones sin comprimir. O sea que tienen cámaras que no comprimen la imagen, sino que la graban uno sobre uno cada fotograma que van a grabar. No sé si entenderéis esto. Es muy fácil. Cuando tú compras una cámara que te puede grabar fotograma a fotograma sin comprimir, pues tienes que tener una cámara que escribe muy deprisa. Tienes que tener tarjetas que no son V30, son de nivel superior, que escriben a unos 299 o 300 megabits por segundo, cosa que si sabéis que los drones graban a 100 megabits, estos que estoy hablando yo a vosotros, pues hay incluso tarjetas que graban a 1 gigabit por segundo. Sea que es soñar con cosas que nunca podrás tener, o por lo menos yo. Y eso me da mucha rabia. He estado aprendiendo estas semanas atrás, antes de que me pasara lo que me ha pasado, cómo de este formato H.264, H.265, intentar transcodificarlo a otros formatos que no son, por así decirlo, codificados, sino que están sin codificar, que te graban fotograma a fotograma. Pero al final estás grabando de una imagen mala, estás intentando hacer una buena. Y nunca vas a tener mejor calidad que la que tienes en tu tarjeta. Perdón otra vez. Pero si sois personas que queréis hacer entonaje, queréis corregir el color, creo que es un paso que tendríais que hacer antes. Cuando grabáis un material en log, en sentido plano, por así decirlo, pues automáticamente antes de ponerlo a la edición, lo bonito sería exportarlo a estos formatos que están sin comprimir, para después poderlos hacer mejor en nuestros, o sea, más realizar la edición más fluida y fotograma a fotograma de lo que ya hemos grabado. Y nos vamos a encontrar con el primer problema. Muchos de los editores de vídeos que compramos en internet que no son profesionales no van a soportar estos formatos profesionales. Pero hay un programa de edición baratito, por no decir gratis, que se llama DaVinci Resolve, que te permite el exportar tus H.264 o H.265 a un formato digital, sin comprimir, que sería el Apple ProRes o el GoPro Plus. Lo que pasa es que si después usas otros editores para editar los vídeos, que son ya, pues, quizás de pago, te vas a encontrar con que te va a poner error, error, y no te va a dejar editar estos vídeos, a no ser que compres, que tengas comprado un editor profesional, como sería, por ejemplo, el Pro Vegas, o por ejemplo, el Final Cut, o el ¿cómo se llama? Lightroom. No, Lightroom sí, el de Adobe. Antes de poner filtros de LUT, por ejemplo, si vas a utilizar LUTs, te aconsejaría que lo primero que tienes que hacer es, bueno, pues la saturación, el brillo y el white balance, ajustarlo y después aplicar estos filtros de color en caso de que los tengas. Y si vas a hacerlo con las ruedas de color, pues te aconsejo también primero hacer lo de la saturación, el brillo y el... Perdonad, pero es que estoy muy jodido, estoy muy mal. Y nada, pues creo que no me va a dar a más este podcast. Pero bueno, me ha dolido en el alma saber que las únicas cámaras que hay a precio razonable para grabar en estos formatos sin comprimir, que son los de, en realidad son los de Blackmagic Design, el Cinema Pocket, uno graba en 4K, el otro graba 6K. Pero claro, lo que más me ha sorprendido son los precios de las tarjetas que tienes que utilizar. No puedes comprar una SD, tienes que comprar una CF. Y los precios de estas tarjetas son bastantes más elevados que los de las tarjetas habituales que utilizamos para nuestras cámaras baratitas, por así decirlo. Y claro, muchas réflex que hay por ahí por el mercado también graban en este formato, pero alucinaríais que la primera cámara DSLR que te graba en formato sin comprimir valen a partir de $5.400. Por lo que automáticamente para mí están canceladas totalmente de poder llegar a utilizarlas. Creo que si alguna vez tuviese alguna cámara, pues sería esta de Blackmagic Design de 1.500 eurodólares. Quién sabe, a lo mejor algún día me toca la lotería y la puedo comprar. Y automáticamente tendré el DaVinci Resolve en Studio Pro. Y creo que esto es una buena herramienta para tener tus vídeos para conservar en el futuro de un modo más cinematográfico, con menos pérdida de calidad. Y lo digo porque si entendéis cómo funcionan los códecs, os vas a dar cuenta de que lo único que hace el códec es buscar fotogramas que son iguales para no tener que grabarlos, sino simplemente quedarse en el códec. Todos los que son iguales los queda sin mover, los copia uno a otro, o que no recoge ni siquiera la nueva imagen. Y los codecs y los fotogramas que cambian es los que va a memorizar de nuevo. O sea que si un fotograma se queda más o menos igual que el otro, simplemente lo va a copiar y al descomprimirlo va a hacer el mismo proceso. Entonces no tienes una imagen al 100% de lo que has grabado. Y eso a mí me da algo que pensar. Aunque es verdad que aunque miremos los vídeos una y otra vez, al final pues parece que no, pero por lo visto funciona así. Como nuestro ojo no ve nada más que 18 fotogramas por segundo, lo único que hacen estos códecs es engañarnos la vista. Nada más, amigos, amigos, por haberos dado una información que no sabíais o que os ha interesado. Y espero que para la semana que viene o un poquito más adelante ya estemos al 100% y con ganas de seguir aquí en Instagram, ¿cómo está la cabeza? En el podcast y, como no, en YouTube. Si no me seguís en YouTube, os pido que me sigáis. Si no me seguís en el podcast, os pido que me sigáis también en el podcast. Y espero estar en las próximas semanas al 100% y dar otra vez todo lo que puedo. Sin nada más, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Espero que no sea muy aburrido y hasta el próximo programa.